Y hay policía. Hay unos cuantos. Bueno, están vestidos de policía. No nos dejan acercarnos allí. Pero nosotros estamos sentados aquí en el parque porque no nos dejan acercarnos allí donde están haciendo juicio. Sí, de la Buinera. Este grupo hay unos cuantos. Entraron a las 9 y pico de la mañana y no se acababa todavía. El camión del combinado ya estaba ahí. Yo no lo pude ver. A ver si cuando se lo lleven lo podemos ver de lejos.
Esa es la declaración de Yanislaiki Torres, esposa de Franly González León. La ONU reclamó el jueves el cese de bombardeos a escuelas en Ucrania durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Francia y de México. Hasta la semana pasada, al menos 15 de las 89 escuelas apoyadas por UNICEF en el este de Ucrania habían sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra. Irán subió bruscamente los precios de diversos productos básicos, como el aceite de cocina, el pollo, los huevos y la leche, hasta en un 300%. La agencia AP reporta que iraníes alarmados hicieron largas filas para comprar paquetes de alimentos y vaciaron los estantes de los supermercados de todo el país antes de la entrada en vigor del aumento de precios. Y el ejército de Ucrania dice que las fuerzas rusas siguen lanzando ataques aéreos sobre la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol y continúan presionando para avanzar sobre localidades del este del país. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este Paso Venezuela Hoy, que también se transmite en Radio Martí. Gracias a ustedes por su audiencia, gracias al equipo técnico que hace posible la emisión del mismo. Y presento de inmediato, sin perder el tiempo, a mi panel, que hoy está compuesto desde Caracas por Marco Polesel, director de las Derechas Unidas de Venezuela. También desde Miami tengo a Rafael Pineiro, pues político, candidato a concejal en la ciudad de Doral por la silla 1. Y también tengo al economista y columnista del Nuevo Herald, Benjamín de Yurre, que además es cubano-venezolano. Nació en Cuba, pero vivió prácticamente toda su vida en Venezuela. Y voy a Caracas contigo, Marco, para comenzar este espacio, porque mientras grabábamos este espacio, ha salido la confirmación de un vocero del Departamento de Estado de que han consolidado y van a respetar las sanciones hacia el régimen de Venezuela. Es decir, todo eso que se ha venido hablando, de que pudieran levantarse, que va a haber un cambio precisamente para levantamiento de sanciones, pues pareciera que no es cierto por ahora. ¿Qué dices?
Bueno, parece que, gracias por la oportunidad, parece que hay una especie de retraso, pero esperemos que se corrija. Bueno, las sanciones a funcionarios de este régimen, según la noticia, se van a reforzar. Bueno, en materia de reflejarse eso en la economía aquí en Venezuela, bueno, eso es relativo, o sea, eso hace mella a los funcionarios del régimen. Pero ya aquí en Venezuela nosotros estamos, yo diría, imponiendo una economía, digamos, que es informal en realidad, pero hemos impuesto el dólar como moneda de intercambio comercial. Eso no lo impuso el régimen. Estamos imponiendo un régimen de libre, una economía libre, pero digamos que es subterránea, que eso nos permite subsistir de alguna manera aquí en Venezuela. Pero bueno, ese es, digamos, el divorcio. Por un lado, tú no mencionas lo de las sanciones, que en realidad es algo que yo diría mínimo, porque como tú bien sabes, yo admiré mucho a Ronald Reagan, y Ronald Reagan no se hubiera parado solo en las sanciones, hubiera puesto orden en Latinoamérica desde hace mucho tiempo.
Y respetamos tu posición, es lo que está diciendo Marco Polesel, y no, yo quiero preguntarle ahora a Benjamín de Yurre la misma inquietud. Las sanciones han funcionado de alguna manera, de hecho, la dictadura y todo la orquesta de colaboradores de este castrocomunismo en Venezuela, pues han solicitado que se les levante. Les ha hecho daño, les ha congelado bienes aquí en los Estados Unidos y les ha impedido hacer negocios turbios con droga e incluso con el petróleo y el oro de Venezuela en el exterior. Pero tú como economista, Benjamín, realmente, ¿qué piensas de la política actual? Porque muchos, repito, muchos pensaban que la administración del presidente Joe Biden iba a tener un cambio de relajamiento frente a lo que es el régimen de Venezuela. Pero pareciera que no, que al contrario, reconocen que es un régimen, ¿o me equivoco?
Mira, la verdad es que no te estás equivocando, estás reconociendo realmente lo que reconocemos todos, la mayoría, ¿no? Es un régimen opresor y es un régimen comunista, evidentemente, digamos que está en contra de todas las doctrinas democráticas que nosotros queremos y conocemos. Pero también hay una cosa que debemos aclarar. Las sanciones nunca han tumbado a ningún gobierno. Jamás. Eso lo comprobamos en Cuba desde el año 1962. Tienen sanciones de todo tipo. Y ahí permanece por 63 años. O sea, en el caso de Ucrania, vemos la cantidad de sanciones que han impuesto a Rusia. Y sin embargo, está Rusia y sigue amenazando incluso. Por eso es que yo digo y siempre he dicho, ante una política de amenaza, la respuesta debe ser otra amenaza mayor, no quedarse callado, porque si no, la amenaza primera se cumple. En el caso de Venezuela, ahora, las sanciones se van a mantener. Yo diría, tienen que en este momento imponerse inclusive más fuerte todavía de lo que son. ¿Por qué? Estamos hablando porque la otra solución, que es una solución armada, sabemos que eso no existe y no va a existir. Entonces, ¿cuál otra solución pueda haber un cerco económico? Evidentemente, de alguna forma, ha perjudicado a los grandes intereses que han tenido negocio más abiertamente con Venezuela, con Estados Unidos.
Quiero pasar con precisamente Rafael Pineiro, como político, como analista. Yo también quisiera preguntarte y hacerte este requerimiento. Rafa, tú que conoces un poco de lo que es la política local aquí en Estados Unidos con la diáspora, con el exilio cubano, nicaragüense y venezolano, por supuesto, huyendo de estas tiranías, me gustaría que me dijeras qué solución se le ve a la crisis, la aguda crisis que vive el pueblo venezolano.
Mira, Alejandro, sin duda alguna, y como lo dice Benjamín, incluso las sanciones no tumban gobierno. Las sanciones no van a hacer que este régimen se termine y se acabe la pesadilla que vivimos los venezolanos. Sin duda alguna, lo que tiene y lo que siempre he venido diciendo acá localmente, incluso a nivel de gobierno, sabes perfectamente que en la administración pasada del presidente Trump se llegó a hablar de este tema, es una intervención a nivel internacional de aliados, de países aliados, que verdaderamente y finalmente liberen a Venezuela. Ahora, de que eso vaya a ocurrir, sabemos que es poco probable también, y especialmente bajo la administración actual que tenemos. Sin embargo, lo que sí veo mucho más probable que ocurra es que esta es la única administración que tiene el tirano, el narcotraficante de Maduro, de poder negociar su salida. Bajo esta administración veo que el negocio tu potencial salida de Venezuela. Ahora, de que dependa de nosotros en Venezuela lo que ocurra en este momento y de la oposición venezolana, es obviamente la responsabilidad. Pero sí veo que en esta administración actual, sobre todo me refiero a la de Estados Unidos, Maduro tenga la opción y la ventana de poder negociar su salida de Venezuela.
Bueno, algo debe estar pasando en la política estadounidense también hacia Venezuela, hacia la región, el hemisferio, porque fíjate que en el mes de junio se va a realizar y va a ser anfitrión por segunda vez este país, la Cumbre de las Américas, y no se va a invitar a las dictaduras ni de Nicaragua, Venezuela, ni Cuba. ¿Esto es un buen indicio, Marco Polesel?
Bueno, yo creo que esta es una corriente que está llevándose a cabo, yo creo que a partir de lo que está sucediendo en Ucrania. En Ucrania, por primera vez, la Unión Europea junto a los Estados Unidos han demostrado un verdadero sentimiento unitario, ¿verdad? Inclusive se está hablando de unas Fuerzas Armadas unidas de la Unión Europea, porque el expansionismo ruso, que no es nada nuevo, tiende a ir más allá. Yo siempre digo que en Europa están escandalizados porque Rusia se está cogiendo a Ucrania y hay el peligro de que se coja también a Moldavia y así sucesivamente, cuando los rusos y los chinos ya tienen en su bolsillo toda Latinoamérica. Entonces, la verdad que poco a poco nos están acercando. Ojo, también los rusos tienen gran parte del Medio Oriente, como Irán, Siria. El norte de África ya está en manos de los rusos y los chinos. O sea, esto es un expansionismo con viento en popa. Así que si Occidente no se mueve y no toma medidas drásticas, no solo que con las sanciones, no solo con que no te invito a la fiesta de las Américas, no, hay que ir más allá, porque esta gente está jugando con fuego y creo que se está subestimando al enemigo.
Bueno, si se subestima el enemigo, que es una apreciación que tienen muchísimas personas, por eso se habla de una normalización, entre comillas, de lo que son los conflictos con este tipo de regímenes, pareciera que van ganando la carrera frente a la lucha por la libertad y los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos, que los vemos a diario conculcados y pisoteados. Ahora, Benjamín, hay una profunda crisis económica que es inocultable en Venezuela. Donde no hay ni siquiera suficiente salario, no hay quien pueda comer las 3 veces al día, hay un 95% de la población que se acuesta sin agua, sin electricidad, y cada día la situación es peor. ¿Esto hasta dónde pudiera llegar? Lo hemos visto y lo comparamos con el pueblo cubano, que ha tenido que ser humillado durante 63 años y precisamente allí se mantienen en una lucha. Esta crisis profunda, en este caso le pregunto a Rafael Pineiro, ¿hacia dónde nos puede llevar? ¿A profundizarla más? ¿A ver más migrantes caminando, tirándose en balsa, tratando de huir de cualquier manera, cruzando la frontera sur de los Estados Unidos, Rafael?
Sí, Alejandro, bueno, indiscutiblemente en los últimos 2 años te has dado cuenta de lo que estamos viviendo o hemos visto lo que nunca nosotros los venezolanos pensamos ver en la historia, que eran compatriotas venezolanos cruzando la frontera para ingresar a los Estados Unidos. Esta crisis obviamente se va a seguir acentuando. Yo, desde mi punto de vista y en mi opinión, no veo que la situación del venezolano, que desde más del 90%, mejor internamente, ni logre flexibilizar sanciones, que era el régimen, si eventualmente llega a ocurrir. No veo que eso ocurra, especialmente con la decisión que ya tomó hoy el gobierno mexicano. Entonces, lamentablemente, la realidad para el venezolano de aquí es que, y la mayoría de todos los venezolanos, sabemos que el futuro, tristemente, no es nada positivo, no es nada que tú digas va a cambiar o mejorar. Y lamentablemente también la oposición está jugando un rol donde está haciendo la vida, digamos, de la mano con el régimen del día a día, pensando en unas posibles elecciones en el 2024, que mi humilde apreciación no veo que eso vaya a ocurrir tampoco, y sería caer una vez más en la trampa del régimen de Nicolás.
Te está hablando de la parte económica, tú como economista, Benjamín, ¿hacia dónde puede llegar el pueblo venezolano en esta miseria que lo ha obligado a salir huyendo y ya se cuentan más de 7 millones según organizaciones como la ONU fuera buscando un mejor futuro?
Mira, utilizando la palabra que dijo el invitado anterior, es cierto, en Venezuela existe una especie de economía subterránea, vamos a llamarla así, la cual las personas utilizan, que rebuscan, vamos a decirlo, desde el punto de vista económico, cómo sobrevivir. Y me refiero, evidentemente, no a Caracas, que es la capital, me refiero más que todo a la provincia y a los pueblos.
Y te quiero hacer, Marcos, si me estás escuchando bien, ¿cómo vive el venezolano hoy? ¿Cómo se vive en Venezuela una Venezuela con tanta miseria, con tanta escasez, con tanta desilusión y zozobra?
Yo difiero un poco de los demás participantes y de la visión que hay generalizada de que en el país esto se está arreglando. Esto no se está arreglando de ninguna manera. Lo que está pasando es que el modelo cambió, y el modelo que se está aplicando ahora en Venezuela, técnicamente, conceptualmente, es el corporativismo. El corporativismo es un modelo de economía mixta, también socialista, pero que permite ciertos grados de flexibilidad. Es decir, el régimen tiránico, genocida y asesino tiene en manos la economía y la reactiva a través de sus oligarquías, tal cual como funciona en Rusia. En Rusia funciona así. Putin está en el poder mantenido por las Fuerzas Armadas, que son fieles a él, y por el otro lado, mantenida por esa economía que él mismo favoreció y que son sus amiguitos oligarcas quienes movimentan ese tipo de economía. Entonces, usted ve en Venezuela una especie de zonas o zonas como manchas de leopardo por todo el país, en donde se ve la cosa bonita. Pero cuando usted sale de esa área o de ese microambiente, lo que usted ve es, bueno, un país devastado totalmente. Por ponerle un ejemplo, en Margarita, la zona de la Santiago Mariño con la 4 de mayo, esa era la tradicional zona comercial de Margarita. Bueno, eso está todo en ruinas, eso está todo abandonado. Y el régimen y sus oligarcas montan en diversas zonas de la isla sus paraísos, ¿entiendes? Entonces ahí funciona el turismo, ahí vienen restaurantes de alta gama, ahí hay hoteles de alto nivel, está. Pero fuera de eso, usted tiene faltas de luz, faltas de agua, faltas de gasolina, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, un modelo tan antiguo como el modelo que usó Mussolini con el fascismo y el modelo que usó Hitler con el nacionalsocialismo. El modelo económico de ellos, que no es marxista, sino nacionalsocialista, es el corporativismo. Entonces, eso es extremadamente excluyente e injusto. Por lo tanto, por eso es que se producen esos éxodos de venezolanos a otros países, a otras oportunidades, porque ellos quedan fuera de esas microzonas, de esos microambientes. Entonces, ahí está lo que está funcionando en Venezuela. Entonces, nada, aquí no se ha arreglado nada. Aquí lo que se ha cambiado es un modelo en donde esas microzonas sí se practica una especie de libre mercado, que es el libre mercado, en definitiva, lo que hace progresar a las sociedades, las enriquece y las saca de la pobreza.
Ahora, Rafa, el liderazgo político, y esta pregunta yo creo que es acertada para ti, que te desempeñas y te desenvuelves en esta área, ¿en qué ha fallado el opositor?
Mira, la oposición sin duda alguna ha fallado en no ser, estar consciente del día a día de la situación del venezolano y ser firme en lo que se propuso. Y sabemos que los que estamos participando en el programa de hoy sabemos que ocurrió en la administración pasada, era darle el final al régimen de Maduro. Lo que ha faltado es una oposición seria donde pongan al país primero desde sus intereses personales y no haber apoyado esa causa y dar el paso que todos queríamos ver que se diera durante la administración pasada, que era ponerle fin al régimen de Maduro. Yo creo que aprendimos que verdaderamente no podemos crear dioses en persona y que depende de todos los venezolanos la final del régimen.
Y quiero retomar algo que decía Rafael Pineiro con respecto a la administración pasada del presidente Donald Trump y la actual. Cuando se hacen las críticas o se escuchan las críticas, apuntan realmente a que no se hizo un papel a más adelante para cesar la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero cuando revisamos a lo largo del tiempo lo que eran la propuesta o las propuestas de liderazgo político encabezado por el gobierno interino de Guaidó, pues lo que pedían era exactamente lo que han hecho estas administraciones: una batería de sanciones, pues más presión, exponerlos como dictaduras. Pero sería por eso y será por eso que no se logró el cese de la usurpación como pareció estar en un momento histórico para Venezuela, casi que al frente de los ojos de todos.
¿Para quién es esto? Para Rafael, ¿no?
No, para ti, Benjamín, para ti. La pregunta es para ti.
Bueno, chicos, mira, yo lo que creo que la usurpación, el modelo de usurpación, lo que se planteó que se iba a hacer, nunca pasó de ser una amenaza, jamás se hizo, mucho lo esperábamos que así ocurriera y estaban hasta optimistas que llegara a suceder. Sin embargo, no llegó a pasar absolutamente nada. Muchas cosas funcionan así, tipo de amenaza, y no se llegan a cumplir. Y por el contrario, lo que hacen es buscarle salida, como la que dijo este señor, este amigo del corporativismo, que realmente ellos fracasan en su ideología. cuando ellos dicen que ellos, que el sistema capitalista tiene una distribución desigual de la riqueza, yo no conozco una distribución más desigual de la riqueza que un gobierno comunista, donde hay dos grupos, los líderes que se distribuyen y se apropian de todos los recursos, y la mayoría de la gente que vive sumido en la pobreza. De manera que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela.
Demasiado preocupante la situación. Y le pregunto en Caracas, a Marco Polese, director de las Derechas Unidas de Venezuela. Lo identifico porque este programa también está emitido en radio. Está con nosotros Rafael Pineiro. Él es candidato a concejal por la silla 1 en la ciudad de Doral, aquí conocida en el sur de la Florida como Doralzuela, por la cantidad de venezolanos que la habitan, y Benjamín de Yurre, economista y también columnista del Nuevo Herald. Marco, ¿cómo es tu día a día en Venezuela? ¿Tienes agua? ¿Tienes electricidad? ¿Puedes comer? ¿Tu salario es más allá de los $27 al mes con el aumento reciente? Porque hasta hace poco el salario mínimo era de prácticamente $2. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive la familia, el pequeño núcleo de la familia Polesel?
Alejandro, antes de contestar la pregunta, quisiera aclarar que la pseudo oposición colaboracionista nunca ha fallado. Ella ha sido perfecta en su accionar, en su colaboracionismo hacia el régimen desde el año 2002-2003. O sea, aquí estamos hablando de que esa pseudo oposición colaboracionista ha funcionado perfectamente para los objetivos de este régimen. Por eso ha sido financiada, ha sido penetrada, ha sido favorecida. Le han dado sus cambures, sus puestos en la burocracia, se los han quitado, han hecho con ellos lo que le ha dado la gana, porque ellos han servido para ese objetivo. Y respondiendo a la pregunta, bueno, mira, hay que ser honestos. Hay una gran diferencia entre el socialismo marxista y el socialismo corporativista o el nacionalsocialismo. En el nacionalsocialismo hay ciertas márgenes de actuación, hay ciertas ventanas en donde el ciudadano puede subsistir, porque el régimen lo permite y le conviene, ¿ok? Entonces, dentro de esas ventanas entran los diferentes guetos que existen hoy, interactúan los diferentes guetos que existen en Venezuela. El gueto del régimen y sus oligarcas tiene su Epcot Center, su Disney World, su fiesta, su feria, sus elecciones, sus farsas. Igualmente la pseudo oposición colaboracionista tiene su gueto, ellos conviven con el régimen, obtienen sus dádivas, etcétera, etcétera. Y hay un gueto que no tiene nada que ver con ninguno de los dos, que se defiende solo, que interactúa entre nosotros mismos, nos defendemos entre nosotros mismos, nos compramos, nos vendemos, nos contratamos nosotros mismos, vamos a comprar en el abasto del amigo de uno que es el vecino de toda la vida, que es antichavista, vamos, el que sabemos que es chavista no le vamos a comprar, no vamos a fiestas de malandros, de delincuentes, de mafiosos, no vamos a locales donde se sabe o se supone que tienen algo que ver los mafiosos y los delincuentes, más o menos vamos a los sitios tradicionales que todavía quedan en la ciudad, etcétera, etcétera. Que mi sueldo, bueno, yo no tengo sueldo. Yo tuve que salir de la nómina de la empresa familiar para aligerar la nómina de la empresa familiar y así poderla ayudar a que salga o sobresalga de, claro, ese fondo en que está,
en
porque
tu casa,
estamos tratando de salvar las empresas familiares.
Claro.
Mi empresa tiene de fundada desde el año 1964.
Y eso lo quería aclarar, Marco, perdona.
Las nuestras, que todavía quedan.
Perdona, no quería llegar
a
los detalles héroes. de lo que era tu núcleo familiar. Yo sé que, por supuesto, tú estás en otro grupo de la clase antes considerada media, pero o sea, lo que hacer, ¿no? Incluso salirte de la nómina de tu empresa familiar, una empresa que tu papá fue empresario y toda tu familia ha sido empresarios toda la vida, sí, para poder subsistir a la Venezuela actual. Bueno, me queda menos de un minuto y quiero repartirlo, por favor, Benjamín, rápidamente. ¿Algo positivo?
Algo positivo es simplemente el clamor popular, muchas veces escondido. Yo creo que va a hacer hervir esa olla de presión, que no creo que dure muchísimo tiempo más ni que será permanente. No puede ser eso. Eso es lo positivo.
Rafael Pineiro, termino contigo.
Me uno a esas palabras y también sumo lo siguiente. Lo único positivo de estos 23 años del régimen ha sido que por primera vez los venezolanos estamos unidos e identificados con el nacionalismo y la importancia de una patria. la importancia de un país. Yo creo que es lo único positivo que se ha hecho en estos 23 años.
Muchísimas gracias. Ha sido un gran programa. Nosotros, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, le damos las gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Yo me despido. Hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano.